Guillermo Campana por este anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cunio Liberona, de que tiene la firme intención y varios proyectos, dijo unos 30 proyectos en estudios, para bajar la edad de imputabilidad. Esta mañana nuestros compañeros Paine Nocetti y Martín Paultroni hablaron con una jueza de menores de la ciudad de Rosario que es muy destacada en su trabajo en favor de estos jóvenes que llegan, ya cuando llegan a la justicia de menores es porque tienen muchos derechos vulnerados. Dolores Aguirre de Garrochena, ese es su nombre. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana por Nacional Rosario en el programa Antes que Todos.
En realidad, los casos con apariencia delictiva o delitos, digamos, cometidos o atribuidos a personas menores de 16 años en las estadísticas generales son insignificantes, son prácticamente insignificantes. Se lo leo textualmente. Durante todo el curso del año 2022, total de adolescentes menores de 16 años que tuvieron alguna causa en ese periodo son 673. El total de causas fueron 1.047. De ese 1.047, el 85% fue por delitos contra la propiedad y del 15% restante, 13 causas fueron por delitos contra las personas, de los cuales 11 fueron por lesiones y 2 por homicidios en grado de tentativa. Estamos hablando de una base poblacional como la de Cava. La verdad que no consulté el número del último censo poblacional, pero me arriesgaría a decir que son alrededor de 10 millones de personas. Entonces, si de 10 millones de personas estamos hablando de 1.047 causas cometidas por chicos menores de 16 años, vemos fácilmente que las estadísticas son prácticamente insignificantes.
En toda la Argentina, Radio Nacional.
Que entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra el corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien. Escúchalo bien.
Escúchalo bien, vamos a escuchar bien a nuestro queridísimo Antonio Latuca, a quien no sé si le gustará la lluvia, pero eso le vamos a preguntar para empezar. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo andan por ahí?
Bien, muy bien. ¿Sos de los que disfruta la lluvia o más bien prefiere que no llueva?
No, bueno, por mi trabajo prefiero que llueva, a veces habrá llovido casi en exceso, ¿no? Porque llovió creo que 100 o más, muchísimo llovió, no sé la estadística, pero viendo acá en mi casa, no tengo un medidor, pero en un balde ahí la cantidad que llovió, impresionante. Pero sí me gustan los días de lluvia, y bueno, si tuviera todos los días de lluvia, no, porque me gusta también la vida de sol, pero la lluvia viene.
Además, si tuvieran todos los días de lluvia y no hubiera días de sol, tampoco tus plantas y todo lo que haces podría crecer ni funcionar.
Claro, por eso el sol es fundamental para que crezcan las plantas y el agua es la vida. O sea, todo lo que tiene vida está relacionado con el agua, incluso todo lo reproductivo, todo. Así que la lluvia es bienvenida y como decía uno de los primeros que conocí yo acá cuando empecé con la... con las huertas, don González, que era un correntino que vivía ahí en la zona de sur de Rosario, donde al lado donde está ahora el Parque Huerta La Tablada, y él siempre me decía, don Antonio, el agua de arriba hace crecer las plantas, le decía así a la... cuando llovía, ¿no es cierto? Uh-huh. Y además lo hermoso que es después de la lluvia, cuando uno ve los árboles, como parece que están todos lavados y las hojas relucientes cuando después sale el sol, y como la lluvia, las plantas después de la lluvia están como, antes de la lluvia están como esperando, ¿no es cierto? Y después es como se ponen, digamos, como contentas, ¿no? Las hojas están todas rozagantes, todo como diciendo que bueno.
Brillan más, las sensaciones, claro, que sean más brillantes.
Claro, y están más paraditas, o sea, no me salía la palabra.
Sí, como si estuvieran erguidas.
Sí, están ahí llenas de vida. Y bueno, y transmiten eso en este momento que no es fácil. Está bueno, estas cosas nos detienen un poco de las otras cosas que a veces no, noticias que no son tan buenas, ¿no? Y este fin de semana, te cuento, ¿sí? Va, el fin de semana vinieron en realidad... nosotros estamos trabajando, hay un grupo de una huerta que le pusieron un nombre maravilloso, se llama La Soñada, que funciona en Tucumán, y ellos están muy inspirados también en lo que nosotros pudimos hacer acá en Rosario, y nos visitaron, ahora vinieron el día jueves a la noche, llegaron y estuvieron todo el viernes, todo el sábado, y se fueron recién el domingo por la mañana, visitando los distintos espacios donde estamos haciendo huertas, haciendo reportajes a la gente, así que fue toda una experiencia muy bonita. Y lo cuento esto también porque está relacionado con una de las cosas que queríamos compartir, que quedó un poco pendiente de la semana pasada, que es el tema de la plantación, la siembra, la cosecha, todas según el cielo, según la luna y según los astros.
Claro. ¿Cierto?
Y entonces ellos nos decían que, verdad, ellos tienen una ventaja. Me decía Ricardo, que uno de las personas que vino, que ellos tienen una ventaja con respecto a nosotros. Dice, nosotros los del norte estamos cerca de los campesinos que todavía hay, y de nuestros, bueno, acá tenemos también campesinos, pero ellos están, todavía tienen la tierra de los pueblos originarios y tienen todavía personas con que mantienen algunos de los ritos de esa época, ¿no? de nuestros orígenes acá. Claro. Y bueno, y también salió el tema de Rodolfo Kusch, que fue un sociólogo nuestro que estuvo viviendo al final de sus días, se mudó a Maimará, Maimara, creo que no es con acento, ahí en Jujuy, y bueno, hasta que falleció, y él fue un gran estudioso de toda la filosofía de nuestros pueblos originarios, y él me decía algo que yo no entendía bien, esto del ser, que nosotros acá tenemos todo tan inmenso con respecto a, sobre todo al continente europeo, o sea, tenemos acá, bueno, la zona nuestra, la Pampa, que da una inmensidad. Él me decía el tema de los Andes, también que era inmenso, el tema de las selvas. Y esto del estar, y que nuestros pueblos originarios hablaban de un momento en que el tiempo como que se detiene, que es el momento que nosotros poco a veces observamos, que es el momento en que sale el sol, y el momento en que el sol se va, que se produce, claro, como un silencio, como una, como que se detiene el tiempo y se detiene todo, ¿no? Los pájaros, todo, uno, hemos perdido esa capacidad de observar, ¿no? Pero son momentos muy mágicos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos acá la suerte que en el ellos no ven, allá donde hay montaña no se ve la salida del sol ni la puesta. Nosotros tenemos acá la ventaja que podemos ver cuando el sol sale, que es un momento acá sobre el río maravilloso, ¿no es cierto?
Es un momento mágico, realmente.
Un momento mágico y tarda un tiempito, y primero se ve la luz y después recién empieza a asomar el sol, ¿no es cierto? Bueno, no, quería traer esta experiencia, fue muy lindo esto de este encuentro, y bueno, y contar un poquito estas vivencias que tuvimos con ellos. Ellos se fueron muy muy motivados con algunas cosas que vieron acá y con algunos de los reportajes. Y en uno de los parques huerta, una de las mujeres decía que lo más, además bueno, del producto, ¿no es cierto? De las verduras, las flores, las aromáticas, las frutas de la huerta, que lo más importante era que ellas cuando estaban trabajando tenían esto también, como que se le borraba el tiempo y se le borraban un poco los problemas diarios que tenemos, ¿no es cierto? Que este trabajo hace que uno, todos estos, los momentos difíciles, por lo menos se amortiguan en esos momentos o casi desaparecen por un tiempito, después vuelven, pero bueno, nos aflojan para poder tener fuerza para poder seguir.
Sí, a lo mejor, a ver, decime vos que sabés más, esta cuestión de conectarse desde las manos, desde todos los sentidos, también nos permite como anclarnos más en una realidad, quiero decir, nos permite estar menos en la cabeza, en las noticias, en la tele y más en esa realidad más palpable, ¿no?
Claro, y en esto de estar más conectado con lo vivo, porque también yo creo que todo lo mecánico, que nosotros estamos en una, cada vez en una sociedad y en una, en los que son más maduritos vemos las grandes diferencias que hay, ¿no es cierto? Que, ojo, yo estoy contento porque ahora no podría hablar con ustedes si no hubiera determinadas cosas que nos permiten adelantos tecnológicos que son positivos, pero nos vamos alejando de lo otro que también necesitamos, que es lo vivo, el contacto con la vida, ¿no es cierto? Sí. Y entonces es un poco lo que contaba esta amiga Nélida, es eso, o sea, cómo esto nos hace conectarnos nuevamente con lo vivo, con los ritmos, y nos ayudan a estar mejor a veces en los momentos difíciles, ¿no?
Claro, por supuesto, es otra forma de vivir realmente, es otra sintonía, siento eso, ¿no? Que uno sintoniza con otras cuestiones, más allá de que los problemas de la vida siguen estando igual, es como uno se planta frente a la realidad.
Claro, y ayudan a tomar fuerza para enfrentarlos mejor o superarlos. A veces los creemos que son desafíos que se nos plantean y ver cómo estos desafíos que por algo aparecen, ¿qué hacemos nosotros para poder superarlos y bueno, pasar, como hemos pasado todos en distintas etapas del país y de nuestras vidas individuales, ¿no?
Vos lo decís así al pasar, como escondiéndolo, pero lo que realmente, lo que a mí me queda de lo que contaste, además de la hermosa experiencia de compartir las vivencias de un filósofo como fue Kutch, es que Rosario exporta una experiencia de huertas orgánicas al resto del país y también a otros lugares del mundo.
Sí. Nosotros realmente no es, digamos, la experiencia que nosotros fuimos haciendo acá, que es una experiencia colectiva que se ha mantenido durante tantos años, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque tiene casi 40 años, bueno, con problemas, con altibajos, con momentos mejores y peores, es una experiencia única. Yo animo a decir que es única, por lo menos acá en América Latina. O sea, nosotros somos referentes en nuestra ciudad. Es un trabajo colectivo de muchísima gente, de muchísimas instituciones, si bien es una política pública en parte del municipio, pero también de entidades de ONG, de gente común, de empresas. O sea, es un trabajo colectivo de muchísima gente y que se ha podido mantener y ha generado cosas nuevas que no existen en otro lugar, como son, por ejemplo, bueno, los parques huerta, el trabajo de todo este rescate del conocimiento de los campesinos. Nosotros hemos tenido una migración en Rosario muy grande de gente del norte, ¿no es cierto?, de correntinos que tienen una cultura paraguaya. También nos acordábamos con Ricardo de todo el tema. Todo salió a partir de que yo vivo en el barrio Pichincha y empezamos a hablar de la palabra Pichincha, que es de quechua, y que la palabra Pichincha me llamó la atención. Yo, por el tema de huertas, viajé también a Ecuador en su momento, y hay un monte que se llama también allá Pichincha que me llamó la atención porque pensé que era una cosa local, pero se ve que este idioma quechua fue muy grande, ¿no es cierto?, su extensión, va, la cultura de los quechua, ¿no? Y me decía muchas de las palabras que nosotros hemos incorporado a nuestro lunfardo, que son de origen quechua, por ejemplo, pucho, cancha, bueno, me acuerdo de esas, pero hay varias palabras que están incorporadas a nuestro lunfardo que vienen justamente del quechua, ¿no?
Y recordé, así, porque vos decís es una política pública que lleva el municipio, pero es una política pública que se impulsó desde abajo, ¿no? La impulsaron, como vos decís, colectivamente. Y recordé, porque la memoria es muy caprichosa, cuando en 2013 vino la documentalista francesa Marie-Monique Robin, que estaba documentando 5 experiencias inspiradoras o que generaban otro tipo de contacto con la vida, con la economía en el mundo, y una de ellas eran las huertas rosarinas.
Claro, acá es como decir, la experiencia surgió de una ONG, primero de un grupo que éramos nosotros, después nos hicimos una ONG, después se lo tomó el municipio, el INTA, la universidad, o sea, fuimos buscando socios, cooperación italiana, uh-huh. O sea, trabajó muchísima gente y trabaja actualmente en el programa. Y lo que vos decís de Marie Monique, ella hizo un documental y un libro también que se llama... fue conocida primero por El Mundo Según Monsanto, después, como le preguntaban, ¿y qué hacemos ahora? Porque era toda una crítica, ¿no es cierto?, a los transgénicos. Ella hizo un segundo documental que se llamó Las cosechas del futuro. Uh-huh. La agroecología puede alimentar al mundo, donde ella recorrió países del norte, o sea, países digamos centrales, y después países nuestros, que en realidad son dependientes, nos llaman a nosotros subdesarrollados, en los que la agroecología estaba exitosa, y con un informe en ese momento del consultor de Naciones Unidas, donde demostraba y derribaba ese mito de que la agroecología no podía alimentar el mundo, que sí la podía alimentar, que era un mito que no, que con la producción con agroquímico alimenta el mundo, cosas que es mentira, porque hoy hay cualquier cantidad de gente con hambre a 70 años de la llamada Revolución Verde. Y después vino un tercer documental importante, que fue el que vino a filmar acá, que se llama Crecimiento Sagrado, que quiere decir, está el tema de, es como una metáfora, ¿no es cierto?, porque hoy hay demasiado crecimiento, ya decía que tenemos que decrecer, y eran distintos temas, y uno de los temas era la agricultura urbana, y entonces había filmado en Canadá un grupo de personas que hacían agricultura urbana, pero que habían sido empresarios exitosos y que se dedican después a la agricultura urbana. Y acá, al revés, era gente que no tenía nada y que, digamos, también se dedicaba a la agricultura urbana, los dos experiencias con éxito, ¿no? Y proponiendo esto de que tenemos que producir, pero no con un crecimiento exacerbado y produciendo lo que es hoy este cambio climático negativo, ¿no?
Y bueno, es muy interesante lo que hizo en aquel momento Marie-Monique Robin. También quiero hablar de, y no quiero dejar esta columna sin decir que ella fue la autora del libro y el documental La Escuela Francesa, donde documentó ese trabajo sobre la escuela francesa y cómo la represión ilegal, el terrorismo de Estado en Argentina se inspiró en la escuela francesa. Sí. Fue base documental para muchos juicios por delitos de lesa humanidad, no solo en Rosario, sino en todo el país.
Yo omití toda esa parte. Aparte, ella es Legión de Honor de Francia, o sea, una documentalista premiada por su rigor y por su tecnología y todo, así que para nosotros fue un gran honor que se haya elegido nuestra experiencia en su momento para filmarla y darla a conocer en el mundo, ¿no es cierto?
Sí, lo recordé cuando hablaste de que habían venido de Tucumán, y yo recordé aquella visita de Marie-Monique Robin, que se escribe Robin, por si alguien quiere ir a ver sus documentales, muchos están liberados en YouTube, así que se pueden ver. Y decía, bueno, esta es una experiencia colectiva, popular, nacida del pueblo, que tiene Rosario y que es de exportación y que demuestra que la agroecología sí puede alimentar el mundo si se la promueve.
Claro, y hoy más que nunca, yo creo que hoy, con el momento que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, ¿no es cierto?, de falta de alimentos accesibles para todos por la gran concentración, porque yo digo, uno de los temas que tenemos hoy es que en todas las cosas se han concentrado y entonces un par de empresas dominan todo el tema de la venta de alimentos, ¿no es cierto? Digo de los alimentos porque es una de las cosas básicas, ¿no es cierto?, pero de todo, y además todos alimentos ultra procesados.
Antonio,
lo que nosotros proponemos es la antípoda de eso, que es la descentralización y poder producir con técnicas amigables con el medio ambiente y sanas para el ser humano, que sanan, porque los alimentos estos son sanadores además, y que los podemos hacer sin ser una cosa romántica solamente, como algunos dicen, hippie, sino que esto es productivo y está medido que es más productivo que la otra forma, daña menos. Y bueno, tenemos que empezar a promover esto porque, bueno, todas las campañas y toda la comunicación, como dice la canción que al inicio, es la verdad lo que nosotros proponemos, pero lo que domina hoy es la mentira, entonces nos hacen creer que lo mejor, lo más eficiente es la otra forma, y la otra forma no va más, incluso empezó a profundizarse en la época de la dictadura con el cierre,
Antonio,
de todo. Sí.
Porque este tema es en sí una gran columna que vamos a hacer, claro. Y te propongo que lo hagamos la semana que viene porque ahora se nos termina la media hora, ya tengo que entregar la noticia. Este tema, yo quiero que la semana que viene desarrolles este tema porque cuando te pones a desarrollarlo es muy interesante escucharlo, así que ¿te parece?
Buenísimo, un abrazo ahí para todas y todos.
Un abrazo enorme,
gracias. Seguimos viendo y bienvenida a la lluvia. A lo mejor molesta un poquito, pero realmente el agua es sanadora.
Gracias, muchísimas gracias, Antonio Latuca. Un lujo que nos damos en la siesta jugada.
Lo que entra al corazón se...